Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Hola, Puerto Rico. Hola, resto del planeta. Hay que cambiar esa palabrita. Ya no se puede decir mundo, porque se presta confusión. Así que, hola, Puerto Rico. Hola, planeta. Soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia, desde aquí, desde Laja, Puerto Rico. Y en cadena con pvpr.com, Radio Digital, www.puntodevistapr.com. En una producción y dirección de ese genio de la Radio Digital, don Willy Torres y Torres, el amigo del alcalde, aquel que
Phantom Silver demostró que
le canta cancioncita. Además, eso, acuérdate que si viene bajando, caminando, con patitas anchas, con plumitas de, y pues, definitivamente, a ver, bueno, sencillamente, obviamente la coordinación de piso está a cargo del genio de la coordinación de piso, don Porky. Y estamos aquí para compartir con ustedes un análisis serio, responsable y sobre todo sobre aquellas noticias que sin importar lugar de origen, quiénes son los actores, quiénes la publican, pero que de alguna manera tienen elementos que podrían afectar o que de hecho afectan nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Razón por la que estamos en la constante búsqueda de esa verdad que demasiada gente pretende esconder detrás de la noticia. Les recuerdo, para los efectos del disclosure, del disclaimer, hacer claro que los análisis que nosotros hacemos en esta sección lo hacemos estrictamente desde la perspectiva periodística y de medio informativo. Y no necesariamente porque pudiéramos estar en favor o en contra del contenido de lo mismo, ¿no? Todo lo expresado en ella, los derechos de autor, propiedad intelectual, todo le pertenece a sus autores y son de su total responsabilidad. Comentarios, esos son nuestros. Y siempre, siempre que hagamos un análisis sobre algún escrito que tengamos el conocimiento de quién es su autor, así lo haremos saber. Y si no lo sabemos, también. Tengo que recordarles una vez más que en Puerto Rico, extrañamente, y no sabemos cómo ni cuándo, aunque tenemos una idea que fue a partir de los años 63, que la lógica está muerta. La excelencia es condenada mientras la mediocridad es altamente recompensada. Y ni se diga, ni se comente, ni mencionemos siquiera la actividad de gente que veneran la dependencia. Por favor. Bueno, señores, hoy es miércoles 7 del mes de febrero del año 2024. Hoy estamos justo en la misma mitad del sendero que nos falta por recorrer para alcanzar ese tan anhelado primer día del resto de nuestras vidas. Y vamos rapidito entonces, los tenemos acostumbrados a darle una visión directa al informe de los movimientos telúricos más recientes reportados en las últimas horas en Puerto Rico.
Ya van tres generaciones de farmacéuticos de la familia Torres que los atienden en Farmacia Martín en Plaza Santo Domingo en San Germán. Por supuesto, comandados por el eterno dirigente del equipo nacional de Puerto Rico, Armandito Torres, el más que sabe. Apúntenlo, Farmacia Martín, donde encuentras de todo y para todos. 787-892-1122. 787-892-1122. Presenta esta sección de movimientos telúricos en la zona de Puerto Rico.
En efecto, la información, como ustedes saben, una muy gentil, muy amable cortesía de Armandito Torres, Javier, de Almadín y todo el personal de las farmacias San Martín y San Agustín y Martín en San Germán. Pero bueno, en términos de movimientos telúricos significativos más recientes, se ha reportado hasta esta hora uno, en particular un movimiento telúrico hoy de 2.8, eso fue a unos 7 kilómetros al sur-suroeste de Guánica, a unos 10 kilómetros de profundidad. En términos de movimientos telúricos entre ayer y hoy en la noche, y en la noche de ayer y en la tarde, no se reportaron movimientos telúricos algunos, y los movimientos telúricos reportados no alcanzaron ningún efecto que pudieran activar los protocolos de emergencia. Por tanto, no hubo boletín informativo alguno sobre maremotos o tsunamis, por lo que no hay ni vigilancia, ni advertencia, ni avisos de maremotos. En términos del tiempo, esta información también les llega a ustedes como una gentileza de las farmacias San Agustín y Martín en San Germán. Nos informan que en Laja los cielos estuvieron total y absolutamente nublados. El sol no se asomó ni por una esquinita. Las temperaturas se proyectaron en 79 grados. Se espera que esta noche baje a 69, ya están por los 80. Y las probabilidades de lluvia eran de un 70%, yo diría que de un 100%. Lloviendo prácticamente, sino cuando no llovía caía una llovinita, pero estuvo bastante mojado la región nuestra acá en Laja. En términos del promedio para todo el suroeste nacional criollo, los cielos estuvieron sumamente nublados y las probabilidades de lluvia eran de un 66, que fueron manifestadas adecuadamente para satisfacer a los mercaderes del tiempo. Bueno, señores, tenemos que darle una mirada, aprovechamos la oportunidad para darle una mirada a lo que nos informan los muchachos de la Academia Americana de Alegrías, con sede en la derrotada, no, perdón, en la ciudad de Curazao, le dio una salsa a Puerto Rico en la Serie del Caribe y quedamos total y absolutamente fuera de la contienda. Así que ya vendrán de regreso próximamente. Bueno, en términos de la contaminación del aire que nos informan los muchachos de la Academia Americana de Alegría en Cagua, nos dicen que el polen de árboles estuvo hoy en naranja. La hierba mala manifestó un color ámbar que es moderado y los hongos igualmente naranja. Me imagino que ya mañana la cosa será peor aún, porque con la lluvia de hoy los hongos se manifiestan. Así que eso es lo que hay. Y entonces pasamos nuestra página para entrar a la escuelita. Y ahí, señores, cosas pasan en Puerto Rico. Y hay una pregunta que tenemos que hacernos. Y a ustedes a lo mejor les dará coraje, pero la pregunta entra bien por soleares, como dice el poeta español. ¿Se robaron las listas de la Convención Estatal de Elecciones? ¿Se robaron las listas en la Comisión Estatal de Elecciones? Esos paladines de la democracia y del asentamiento político de Puerto Rico, como ellos dicen, en el movimiento Victoria Ciudadana. Oiga, el partido Movimiento Victoria Ciudadana está, yo diría, no inmerso, está sin submarino en lo más profundo del océano en estos momentos, tanto en un proceso no primarista de competencia y selección de candidatos mediante métodos alternos, con un esfuerzo extraordinario para mantener la secretividad en torno a esas ronchas, a esos codazos, a esa intriga asquerosa que se está escenificando en las vísceras de esa colectividad, como habíamos advertido, por el mero hecho de ser una mogolla de gente, de políticos fracasados y rechazados en todos otros aspectos de los movimientos políticos en Puerto Rico, se juntan para tratar de imponer normas y procedimientos que no están dispuestos ni siquiera ellos mismos a obedecer. Oiga, pero esa intriga se está escenificando en las vísceras de esa colectividad, muy en especial en la candidatura a representantes por acumulación, donde aspiran tres candidatos. De esos tres hay que seleccionar dos. Y ellos son la muy reconocida y distinguida legisladora Mariana Nogales Molinelli, Mirna Conti Hernández y Olvin Valentín Rivera. Fuentes de absoluto crédito. Fuentes de absoluto crédito de varios medios de prensa. Específicamente de la gente de Nueva Isla. Le han hecho llegar a varios de nosotros, de los medios noticiosos de Puerto Rico, confidencias en torno a esto. En torno a la existencia de una situación muy crítica que se ha ventilado en las reuniones a puertas cerradas de la cúpula de la colectividad, y es que alegadamente hay infiltrados de los partidos tradicionales dentro del Movimiento Victoria Ciudadana llevando y trayendo información. Ellos mismos todos son, porque todos ellos vienen de todos los partidos, del PIB, de los PNP, de donde quiera que los hayan votado, son y siguen siendo, tienen el espíritu ese que aprendieron en esos movimientos. ¿De qué estamos hablando? En el caso de nuestra fuente, algo molesta por lo que está pasando allí entre todos estos politicastros de pacotilla expulsados de todos lados. Alegan y aseguran, hagan esto por nombre y apellido, que Valentín Rivera ha sido identificado como una ficha útil de inversionistas políticos que financian su campaña al estilo de los partidos tradicionales. Los que ellos alegan que hay que acabar porque son bipartitas o qué sé yo qué, y no, que hay que acabar con eso, pues porque tienen financiamiento político, pues bueno, están haciendo exactamente lo mismo y más asquerosamente, de corrupción abierta, pero de soslayo. Pero lo más escandaloso, lo más comprometedor del drama que se vive en las entrañas del movimiento Victoria Ciudadana, digo, además de la acogida pensuaca que le dio el PIB, todos los candidatos en el procedimiento de la ley y no le dijo nada a Victoria Ciudadana. Además de eso, es el alegado descubrimiento de que Valentín Rivera, quien, oigan esto, quien fungió como comisionado electoral del movimiento Victoria Ciudadana ante la Comisión Estatal de Elecciones, fue quien sustrajo y retuvo las listas electorales, algo que es ilegal, criminal, los cuales alegadamente ha estado utilizando para enviar mensajes proselitistas en su campaña. Según nuestra fuente, que créanme, son de entero y absoluto crédito. Figuras del partido Movimiento Victoria Ciudadana se encuentran indignados con esta situación, pero se han visto impedidos de divulgar la misma para no, oigan esto, para no afectar la imagen de la colectividad. ¿Qué imagen? Si lo que demuestra son es que son todos los mismos pandoreros que eran cuando en los demás partidos no le dieron las oportunidades y la pauta para ellos sobresalir. ¿Ustedes están entendiendo? Y se quedan callados ante el conocimiento del pillaje y la corrupción para no afectar la imagen del partido. Obviamente, creando así un tipo de presión volcánica subterránea que está haciendo temblar los cimientos de dicha cosa, ¿no? De lo que ellos llaman partido. Les recordamos, y esto no le vamos a cobrar un solo centavo del fondo electoral, les recordamos que el pueblo de Puerto Rico, aunque muy frecuentemente da la impresión de serlo, no somos ni ciegos, ni sordos, ni mamalones. Están advertidos. Y de una vez más nos confirma la historia lo que habíamos advertido desde el principio. La mogolla de Victoria, del movimiento Victoria Ciudadana, no es otra cosa que eso. Una mogolla, incluso utilizados por el Partido Independentista Puertorriqueño para hacer el ridículo que han hecho y que están haciendo ahora. Por otro lado, recibimos una noticia interesante y preocupante a la vez. En un comunicado de prensa de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la Universidad de Puerto Rico, el anuncio de que la Junta de Directores, junto a la Asamblea de Delegados y los comités de huelga y contingencia, aprobaron de forma unánime implementar un voto de huelga en la Universidad de Puerto Rico. En una reunión que se celebró ayer o antes de ayer en el recinto de Calley y luego de un extenso debate, se determinó que el tiempo concedido al presidente de la UPI, al doctor Luis Ferrao, para que firmara el nuevo convenio colectivo ha concluido. Por tanto, ante su inacción nos corresponde perdón, le corresponde a los trabajadores y trabajadoras del primer centro docente del país a hacer cumplir lo acordado y firmado en la mesa de negociación. La hermandad culminó la negociación en diciembre del 2023. Todas las cláusulas fueron formadas por el Comité Negociador de la Unión y la representación del patrono. La estipulación en la que se acordó el pago de una bonificación de $3,000 se hizo luego de que la administración universitaria identificara los fondos en su propio presupuesto. Dicho acuerdo incluso fue aprobado por la Junta de Gobierno de la UPR el 30 de noviembre del 2023. Y así lo hizo constar cuando emitió y publicó las certificaciones número 64 y 65 en nuestro poder precisamente en el año 2023 al 2024. Desde entonces, la administración universitaria insiste en que necesitan la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal antes de pagar lo acordado y han asumido una posición cómoda de espera. La hermandad se sienta en la mesa de negociaciones y llegan a acuerdos con su patrono, que es la Universidad de Puerto Rico. Lo acordado y firmado le da continuidad a un convenio colectivo que tiene sobre 50 años y que garantiza las condiciones de empleo y la calidad de vida de la obrera universitaria. La bonificación acordada le ofrece a los unionados y a los unionados. Miren, no, déjame hacer una paréntesis. No sean ridículos con las malditas estupideces estas de unionados y unionadas. Es un disparate. Eso se lo ha dicho Tutti Limundi. No joroben más con esas sandeces. Actúen como lo que son, como gente inteligente. ¿Por qué tienen que estar incurriendo en esta estupidez que no tiene ninguna validez idiomática? Y perdonen, pero es que me molesta esas actitudes. Abogados y abogadas, el Colegio de Abogados y Abogadas. Por favor. Volviendo al tema, la bonificación acordada le ofrece a los unionados un alivio económico en lo que la universidad termina la revisión del plan clasificación y redistribución que data de los años 1980. Los empleados, cobijados bajo el convenio colectivo negociado por la hermandad, no reciben un aumento salarial hace más de 10 años. La hermandad no aceptará ningún chantaje que signifique la entrega de garantías sindicales que nos dan todos y cada uno de los artículos negociados a cambio de que todas las formas merecen sus trabajadores económicamente. Defenderemos, dice la resolución de la Unión, su convenio colectivo de todo enemigo interno y externo. Lo negociado, negociado está. La hermandad le exige a la administración universitaria y al presidente Ferrao que evite todo conflicto laboral y le otorgue a su fuerza laboral lo que ya acordaba. La hermandad está lista para hacer valer todos los derechos ahora. Y recalcan que luchan para vencer. Pasamos la página. Nos vamos a una pausa y regresamos con lo que nos dijo o escribió el secretario general del Partido Popular Democrático, Doñito Cruz, acompañado de un grupo de aspirantes a puestos legislativos. Señor director,
el Andrés Bauto, todo es posible.
Regresa. Ahora sí, ahora te voy.
El Andrés Bauto, todo es posible. Los imposibles no existen. Aquí tenemos lo que tú necesitas. Seguro que es. Aquí sales montado hoy mismo. Déjate llevar por nosotros. Tenemos unidades de todas las marcas disponibles. Pagos bien bajitos. Aprobación inmediata. Trabajamos todo tipo de crédito. Llama al 787-532-3939. 532-3939. En Landrao Auto tenemos el auto usado que buscas. Aquí te damos la atención y el servicio que mereces. Seguro que yes. Landrao Auto. Llama a la mejor fuerza de ventas de auto. En Landrao Auto. Te esperamos. Llama al 787-532-3939. Landrao Auto. Landrao, tu amiga en Caguas. Seguro que yes. Landrao Auto.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinils. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, señor director, muy amable por devolvernos los micrófonos acá a nuestros estudios en Laja, Puerto Rico, cardenalicia, cuna de cardenales y obispos y sede y residencia de los tirapiedras de Laja. Al irnos a la pausa, le mencionamos el hecho de que recibimos comunicación del secretario general del Partido Popular Democrático, licenciado Geraldo Toñito Cruz, acompañado, documento firmado por un grupo de aspirantes a puestos legislativos que arremetieron hoy contra el Partido Nuevo Progresista por presentarle al país candidatos con serios señalamientos para puestos legislativos. Y no sé por qué se sorprenden, porque ya bien lo dijo hace mucho tiempo Guillermo Gil, el PNP no es otra cosa que una organización del crimen incorporado, debidamente organizado como un partido político. Y así actúan en todos los aspectos y así han manejado la venta, las propiedades, el alquiler, los salarios, así todo, el cambio de leyes cuando no les conviene. Pero el grupo mencionó que los candidatos Edwin Pagán, candidato al Senado por Humacao, el ex representante Samuel Pagán, del Distrito 35, y Héctor Joaquín Sánchez, Senado Carolina, es el grupo de aspirantes que estuvo compuesto, este es el grupo que ellos están mencionando como denunciando. Pues el grupo de aspirantes estuvo compuesto por Luis Raúl Sánchez, Misael Mikey Rivera y Nina Valedón, que son aspirantes al Senado por Humacao, por Frankie Guerra y Enis Monge, candidatos al Senado por Carolina, y por Joshua Feliciano Conme y Yulisa Paredes, aspirantes a representantes por el Distrito 13. Caso específico de Edwin Pagán, quien es candidato al Senado por el Distrito de Humacao, ha estado involucrado en una serie de controversias relacionadas con su conducta pasada, específicamente en un incidente ocurrido el 19 de febrero del 2001. según la denuncia, Pagán expuso sus partes íntimas y se masturbó frente a un menor de 16 años en un baño de una tienda en Plaza Las Américas, en San Juan. Aunque inicialmente se le imputó un delito grave, sorpresivamente y sin que nadie supiera cómo, acusación se redujo al cargo menos grave de tentativa de exposición deshonesta. En apelación, el Tribunal de Apelaciones de San Juan confirmó la sentencia en su contra, respaldando el testimonio del menor y validando su relato de que Pagán siguió hasta el baño, lo encerró con seguro y le bloqueó la salida y se masturbó. Por esta situación, el entonces presidente del Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, ordenó al directorio de esa colectividad buscar su descalificación debido a las acusaciones de pedofilia. El directivo del PNP votó a favor de radicar en los tribunales un recurso legal para descalificarlo como precandidato al Senado por el distrito de Humacao. Su conducta pasada, por lo cual fue declarado culpable, sigue siendo la misma por la cual fue descalificado en el 2016. La falta de criterio del PNP al calificar a este candidato es cuestionable, especialmente considerando los condenables actos y su vergonzoso historial. 8 años después, identificación por parte del PNP de esta conducta es cuestionable, ya que parece aceptar la violencia sexual y la pedofilia en su partido, al igual que lo ve con buenos ojos en el resto de la nación criolla. Una sociedad que repudia la violencia de género y que rechaza la cultura de violencia sexual no debiera admitir exconvictos por delitos sexuales en puestos electivos, manifestaron los aspirantes al Senado por Humacao. Por otra parte, el representante Nuevo Progresista Samuel Sammy Pagán Cuadrado, que aspira nuevamente al Distrito 35 de la Cámara de Representantes, enfrentó una serie de controversias y cuestionamientos relacionados con su gestión y conducta durante su tiempo en la legislatura, lo que afectó incluso su intento en el 2020 de regresar al Capitolio con una candidatura independiente. Pagán Cuadrado, quien dejó la legislatura en el 2018 en medio de denuncias de irregularidades en el otorgamiento de contratos, se destacó públicamente después de denuncias públicas sobre irregularidades en el otorgamiento de un contratito de $180,000 a la empresa internacional Legislative and Government Consulting Group, propiedad de un adicto amiguito del PNP, Isoel Sánchez. Contrató a otras personas para trabajar en la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Noreste, presidida entonces por Pagán Cuadrado, funciones que debieran ser realizadas por empleado de la oficina de Pagán. En 2018, la Comisión de Ética de la Cámara recibió una querella de parte del exdirector de la Comisión de Desarrollo del Norte, Luis Girán Delgado Rivera, contra Pagán Cuadrado por alegaciones de hostigamiento sexual presuntamente realizadas en su oficina por parte de su esposa Nancy Malave Toro, así como irregularidades con contrataciones. A ese entonces, Delgado Rivera admitió que trabajaba en la oficina de Pagán Cuadrado, pero era un empleado subcontratado a través de la empresa de Sánchez Santiago. Tanto Sánchez Santiago como su pareja Cristal se declararon culpables por cargos federales relacionados a una investigación sobre empleados fantasmas en la legislatura. Además de las irregularidades y contrataciones, Pagan Cuadrado enfrentó acusaciones de adeudar dinero por un implante de pelo. La Oficina del Contralor Electoral, ¿en dónde sería el implante? En el pecho. La Oficina del Contralor Electoral le imputó posibles violaciones al Código Penal y a la Ley para el Financiamiento de Campañas. En el caso de Héctor Joaquín Sánchez, este ha ocupado diversos cargos dentro del gobierno, incluyendo el del comisionado electoral y su secretario de los departamentos de educación, por favor, educación y obras públicas. A eso se le suma que en la actualidad mantiene contratos con la autoridad de tierra, All the People, para abrir una corporación. Mientras tanto, continúa disfrutando casi de manera ininterrumpida una licencia sin sueldo del Departamento de Educación. Ay. Recientemente, la Oficina de Ética Gubernamental presentó una querella contra Sánchez por presuntamente tratar de beneficiar a dos maestros seleccionados para competir por el premio Maestro del Año 2022 al 2023. Según la querella, Sánchez solicitó a miembros del jurado que prestaran atención especial a ciertos participantes, lo que generó preocupaciones sobre posibles interferencias en el proceso de selección. Los señalamientos contra Héctor Joaquín incluyen la necesidad de explicar sus acciones, así como cuestionamientos sobre si mintió al comité calificador sobre si estaba bajo investigación o si el PNP permitió que corriera bajo la lupa de ética. Y que Sánchez fuera certificado por el PNP para aspirar a una de las dos sillas al Senado por el Distrito Carolina es denunciable, pues su trayectoria ha estado marcada por investigaciones por parte del Departamento de Educación sobre presunta influencia en la otorgación del premio Maestro del Año del 2022. Aunque esta investigación dejó más interrogantes que respuestas, expresaron los candidatos al Senado por Carolina. Y para finalizar, el secretario general del Partido Popular, Geraldo Toñito Cruz, expresó que todos estos casos y el hecho de que el PNP los ha certificado plantea interrogantes sobre la idoneidad de la oferta legislativa de dicho partido al respaldar a candidatos que han estado bajo investigación y han tenido que renunciar por conductas cuestionables. El país no merece tener en su oferta electoral candidatos con ese tipo de historial. El Partido Nuevo Progresista tiene mucho que explicar. Mientras, por otro lado, en el foro internacional y de fuentes de prensa internacional independientes, compartimos con ustedes notas que no se publican en la prensa mercenaria de Puerto Rico, debe saber, para que tenga una visión clara de lo que está pasando en el mundo, lejos de la óptica de las noticias en Puerto Rico, que solo responden a los intereses económicos de los dueños de la prensa, de los periódicos y de los canales de televisión. Parte de esos titulares son los siguientes: Milei, presidente de Argentina, afronta otro revés, bonos argentinos se desploman en Wall Street por el fracaso de la ley ómnibus. Los papeles en dólares cayeron hasta 3% encabezados por el Global 2035 y seguido del Global 2041, menos 2,8%. Bueno, y el Washington Post publica que la base de los Estados Unidos, que fue atacada en Jordania, no disponía del sistema de defensa aéreo necesario. No fue. ¿En serio? Los radares estadounidenses no habrían detectado el dron utilizado en el ataque debido a su baja trayectoria de vuelo, según una evaluación militar inicial. Ay, bien. Ay, bien. Mientras tanto, se produce una fuga de agua radioactiva en la central nuclear de Fukushima. Se estima que la filtración es aproximadamente 5,5 toneladas. Mientras tanto, Rusia no dejará sin respuesta un refuerzo de la OTAN cerca de su frontera. Moscú no dejará sin respuesta al aumento de la acumulación militar de la OTAN cerca de sus fronteras, declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova. Subrayó que los ejercicios militares Nordic Response que se llevarán a cabo en Noruega, Finlandia y Suecia, conlleva el riesgo de una escalada de tensiones en la región euroártica. Y para sorpresa de muchos entendidos, fue Trudeau quien invitó al colaborador nazi Junca a una reunión del Parlamento canadiense. Fue la oficina del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, la que invitó al criminal nazi Yaroslav Junca a dirigirse a la Cámara Baja del Parlamento del Canadá en el pasado septiembre, según informó la embajada rusa en Ottawa. Ahí viene. Bueno, y Suecia cierra la investigación de explosiones en los gasoductos Nord Stream 1 y 2. La Fiscalía de Suecia anunció que cierra la investigación sobre las explosiones de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en septiembre del 2022, desde que Moscú destacan la decisión de Suecia que no tiene lógica. Y eso es en términos de lo que pasa en el mundo exterior. Mientras tanto, pasamos nuestra página y llegamos acá, a la ínsula Buendía de Borinquén. Entre noticias que recorren por ahí. El representante José Juan Santiago tronó contra la gerencia de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado por la falta de agua en Corozal y Naranjito en las pasadas semanas. Nuestra gente de Corozal y Naranjito llevan semanas sin agua, mientras la AAA no ha sido efectiva en lograr una solución que mitigue la intermitencia recurrente que tenemos en nuestra zona, dijo el legislador. Los pasados días, la planta de filtración, ubicada en el barrio Negros de Corozal, ha enfrentado problemas eléctricos y en sus filtros que provocaron la paralización del suplido de agua en gran parte de Corozal y sectores de Naranjito. El representante del Distrito 28, por los pueblos de Comerío, Corozal, Naranjito y Barranquitas, hizo un reclamo directamente a la presidenta de la corporación para que se atendiera la situación de emergencia. Una vez más, hacemos un llamado de urgencia a la presidenta Doriel Pagán para que atienda esta situación con la premura que se requiere. Este problema del agua se ha intensificado en los pasados meses, provocando lapsos de tiempo sin el servicio, lo que afecta la calidad de vida de los contribuyentes en Corozal. Por otra parte, el representante señaló con gran preocupación la lentitud de los proyectos anunciados por la corporación de su distrito, porque están estos aún continúan en proceso de diseño. Hace más de un año se anunciaron millones de dólares para realizar mejoras al sistema en Corozal y para la construcción de una nueva planta de filtración en Naranjito, pero aún no vemos adelantados estos proyectos, los cuales permanecen en supuestas y alegadas etapas de diseño. ¿Quién lo está diseñando? Con lápiz, papel y sliding rule. Perdón. La gerencia de la AAA debe entender que esto no puede esperar más y que se requiere agilizar los proyectos para que comiencen cuanto antes, ya que este problema de años necesita soluciones permanentes. Si realmente quieren que las cosas pasen, tienen que enrollarse las mangas en la gerencia y trabajar de manera más efectiva la situación en el Distrito 28, destacó Santiago Nieves. Y finalizó informando que estará solicitando a la Comisión de Fiscalización de Fondos Públicos, Región Norte, que continúe con las vistas públicas y oculares para dar seguimiento a los proyectos y trabajos que realiza la AAA en ese distrito. Oiga, más de 663 mil hogares en Puerto Rico se quedarán sin subsidio para pagar el internet. Se vislumbra que nuestro país sea una de las jurisdicciones estadounidenses más golpeadas por la eliminación de ese beneficio. Se reporta que los fondos del programa federal podrían terminar este mes. El subsidio le otorga, oigan esto, y esto es lo que molesta. Porque ¿cómo es que gastamos 360 millones de dólares en pagar la deuda de autoridad de los puertos, de manera de que una empresa aparentemente española se haga cargo sin deuda alguna de los muelles de turismo en Puerto Rico para traer cruceros al país? Si es tan beneficioso económicamente, ¿por qué los mismos inversionistas que quieren hacer la operación no pagan esa deuda? Y hacemos una APP, pero hacer una APP sin deuda, asumida por el pueblo de Puerto Rico, para que se beneficie a una empresa multimillonaria europea, algo no suena bien. Mientras tanto, los niños de familias pobres en Puerto Rico dependen de un subsidio de $30 al mes que el gobierno federal provee, cuando el gobierno de Puerto Rico puede proveer esos beneficios sin tener que estar dependiendo de si te los doy o si no te los doy del gobierno federal. Ya esto asquea, ya da vergüenza lo que vemos haciendo a los gobernantes de este país, haciéndonos lucir. Por eso es que la gente cree que en Puerto Rico todo el mundo vive de la dádiva de un país que está quebrado, que no tiene ni siquiera candidatos a presidirlo y que no hay esperanza de que haya un gobierno con vergüenza ni con dignidad que administre ese país. Mientras tanto, hay cosas que pasan. Recibimos notificación de que el presidente de la Asociación de Alcaldes Luis Javier Hernández Ortiz consumió una extensa jornada en reuniones en el Capitolio con los presidentes de ambos cuerpos legislativos para detallar la agenda de trabajo del ente municipalista que en el 2024 cumple 75 años. Agradeció tanto a Tatito Hernández como al senador José Luis Dalmau por recibirlo, tanto a los compañeros alcaldes de Vega Baja, Vega Baja tiene alcalde, Marcos Cruz Molina, Luquillo, Jerry Márquez, Eric Bachier de Arroyo y Alfredo Alejandro. Juntos discutieron los temas más importantes de la agenda municipalista, según señaló el alcalde de Villalba. Los encuentros celebrados en las oficinas de los presidentes legislativos, el tema de la reconstrucción post-huracanes y lucha contra la burocracia es el principal objetivo de los alcaldes. A eso suma el alza en costo y problemas al adjudicar la subasta. Hay que simplificar los procesos si se quiere que los proyectos se realicen de manera ordenada. El segundo tema atendido es el Fondo de Servicios Esenciales, el nuevo método de distribución de recursos del municipio limitado a los 40 más necesitados y donde no todos reciben la misma cantidad. Actualmente, el mismo cuenta con 30 millones anuales y contempla una guía para ayudar a los ayuntamientos más vulnerables. La realidad es una desproporción absurda con ese fondo y lo que traerá consigo es la paralización de servicios básicos que cada día brinda más los municipios sin recursos. El tercer tema de importancia para los alcaldes fue el relacionado con Luma Energy y Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Hay mucho más que hablar. Trajo el río Esteros en la noche de hoy. Espero que estén conmigo el próximo miércoles a las 7 en punto de la noche, cuando estaremos presentando una edición similar de Hay que tener vergüenza. Hasta entonces, señor director, después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate, y cuando usted así lo considere pertinente y se lo permita, porque disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide. Nos vemos.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este show. Por la atención prestada, gracias mil. Y recordándoles que si quieren oír este show una vez más, solo tienen que dar vuelta al disco, lo ponen desde el principio sin que le cueste.
Óyelo, Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Vergüenza.
Óyelo, lambetuerca.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, chupamadre.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito.